y pasamos a la segunda. Está la doctora Guillermina Franco Álvarez y don David García Martín. Muchas gracias. Bienvenidos, compañeros de la Universidad Carlos III, y nos van a exponer la actividad política de los representantes de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria en las Cortes Generales durante el primer gobierno de la Segunda República. A lo mejor hay alguna relación con esta primera ponencia, puesto que uno de los temas es si a Canarias le afecta o no una de las grandes reformas de la Primera República en el primer bienio, que es la reforma agraria. Estoy segura. Siéntense en mi sitio, que no hay ningún problema, perdón. Perdonen que no me haya dado cuenta. Pasamos a dar una pequeña pincelada, intentaremos ser breves. Nuestro trabajo se ha desarrollado sobre la actividad, nuestro título es actividad política de los representantes de la provincia de Las Palmas, de Gran Canaria, en las Cortes Generales durante el primer gobierno de la Segunda República Española, en el periodo de 1931-1933. Comentar un poco, posar que venimos simplemente a agradecer a la organización de la Casa de Colón la posibilidad de poder invitarnos para poder dar esta pequeña comunicación. Comentarles que nosotros procedemos de mi compañero se procede de historia, pero también procede de otra área, está escrito ahora en el momento actual al Departamento de Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, y yo pertenezco al área de periodismo, con lo cual somos investigadores que tenemos una cierta también preferencia o formación profesional por la historia, en mi caso, sobre todo especialmente, porque ya mi compañero ya les he comentado que es historiador, y nos planteamos este trabajo desde la perspectiva de no está englobado dentro de un proyecto de investigación, es simplemente el inicio de una investigación, sobre todo, especialmente por la consulta que nos han dado esas fuentes, que son los diarios de sesiones de las Cortes Constituyentes, que hemos consultado en la propia biblioteca del Congreso, y también hemos tenido la posibilidad de consultar la Gaceta de Madrid, desde que ya está, es una fuente ya digitalizada, que podemos consultar a través del portal del BOE, y esos diarios de sesiones de las Cortes Constituyentes nos han dado lugar a, han dado la posibilidad de exactamente ver un planteamiento, una hipótesis que teníamos inicial para plantearnos este trabajo, y la intervención destacada que tuvieron los cinco diputados canarios, bueno, la circunscripción electoral de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, cuyos nombres me imagino que ya sabrán, pero se los voy a comentar, que era Franchi Roca, en el papel de Franchi Roca, en el papel del señor Rafael Guerra del Río, en el papel de Juan Negrín López, en el papel de Pascua Martínez y en el papel de Bernardino Valle Gracia. Con esto, los objetivos que nos planteamos en esta investigación fue que el papel, bueno, ya les he comentado que el papel de los diputados Gran Canario por la circunscripción electoral correspondiente a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria durante la primera legislatura de la Segunda República. Especialmente, digamos que fue destacado las discusiones que afectaban al título primero de la organización territorial y concretamente a los artículos noveno y décimo sobre la constitución de los cabildos como entidad político-administrativa. Decir también que dentro de este trabajo hemos comprobado que las reclamaciones autonomistas federales se realizaban dentro de un contexto de un ideario republicano federal que nada tiene que ver con un deseo de autodeterminación, sino con una inquietud de progreso y desarrollo político a través de la descentralización administrativa. Digamos que ese es el perfil, el objetivo que nos planteamos en esta investigación. Las fuentes ya comentamos que tuvimos una consulta, estuvimos consultando las 10 decisiones de las Cortes Constituyentes del periodo de 1931 a 1933, La fuente de consulta, o sea, la ubicación de consulta fue la Biblioteca del Congreso de los Diputados, y el periodo de consulta fueron, el periodo de trabajo fueron 3 meses, ¿no? Una labor de lunes a viernes, que es la cuando realmente nos permite la Biblioteca del Congreso hacer la consulta. La metodología que nos hemos planteado en este trabajo hemos elaborado un protocolo para cada uno de los diputados de Las Palmas, y en estas fichas hemos distinguido una sesión de datos personales, la biografía política y un resumen de las principales intervenciones, de las cuales se ha hecho un detenido análisis de discurso y sobre todo las reclamaciones que efectuaban los diputados en cuestión para la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Las aportaciones es que la provincia de Las Palmas de Gran Canaria estaba, digamos, las aportaciones que hemos recogido, o las reflexiones que hemos recogido de ese trabajo, es que la provincia de Las Palmas de Gran Canaria estaba muy imbuida del ideal republicano, mucho antes de la implantación de la República Española en 1931, y sin embargo la lejanía que tenía de la metrópoli y la mejor relación que tenía con otras potencias, como podían ser Inglaterra y Alemania, hizo que Madrid fuera un gran desconocedor de la realidad Gran Canaria. Las líneas de investigación acometidas ha sido el papel de las élites intelectuales y políticas republicanas en la España de la Segunda República y la implicación de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria en la realidad política española. Digamos que este es el primer esbozo, y ya mi compañero pasará a desarrollar, ampliar un poco más los puntos y las intervenciones, y alguna cita destacada de esas intervenciones que también podrán recoger de forma más exhaustiva en el trabajo publicado en las actas.
Muchísimas gracias. Vamos a ver. Cuando comencé a realizar el trabajo, mi preocupación es fundamental, como dada mi formación, mi historia y trabajo, curiosamente ahora me citó, la intervención de los diputados de Las Palmas en la reforma agraria en Canarias. Es curioso porque yo trabajé con el profesor Ramón Villares en las reformas agrarias en Galicia, y manejábamos la historia oral, las fuentes en la historia oral. Y aunque en este trabajo no nos hemos planteado tratar la reforma agraria o algunas, sino que nos planteamos una primera visión, un acercamiento a lo que sería la organización político-administrativa, cómo queda reflejado en la intervención de los señores diputados en las Cortes Constituyentes del 31. Esto lo comenzamos a hacer, este trabajo, a raíz de una inquietud mía como documentalista por saber cómo se estaba digitalizando y se estaba poniendo en internet, por internet, las fuentes de información. La Gaceta de Madrid, como sabrán ustedes, ya está desde este año último, ya están digitalizadas, es consultable en internet, pero el año que viene los diarios de sesiones de las Cortes serán accesibles. Entonces, pues a raíz de esta inquietud por conocer un poco las qué fuentes, qué nos podían aportar este tipo de fuentes parlamentarias que son tan restringidas, a las que un investigador de Galicia, de Canarias, solo podía acceder con un permiso yendo a Madrid, nos planteamos un tema de investigación, un tema que me parecía interesante por muchas veces por desconocimiento tanto de la realidad política y administrativa de Canarias en la península, como por parte incluso de la península, pues de cuál era la situación en relación con el pleito insular, con la reforma agraria que comentaban, con los distintos partidos políticos que imperaban en las Islas Canarias. Entonces, yo me planteo, nos planteamos la siguiente hipótesis, y es que, curiosamente, cuando se habla del pleito insular, hay algo que no se recoge, y es que hay una plasmación territorial asimétrica de las distintas corrientes ideológicas. Y eso se refleja en las fuentes de información en los diarios de sesiones, los diputados por Tenerife o los diputados por Las Palmas tienen una concepción de la una concepción política muy diferente. La primera aproximación de 6 diputados que tiene Tenerife, 4 son del Partido Radical. Y el primero, el presidente del Partido Radical, Alejandro Larrús. Y el segundo, en cambio, Las Palmas de Gran Canaria tiene 2 diputados por el Partido Federal, liderados por Francis Roca, y un diputado, Guerra del Río, que es portavoz del Partido Radical en el Congreso de los Diputados, que se formó con Francis Roca. Y 2 diputados socialistas, no así conocido, Negrín, que será presidente del gobierno, etcétera, etcétera, y un diputado canario mal conocido, que es Marcelino Pascua. Marcelino Pascua tendrá un papel vital en la Dirección General de Sanidad, desarrollará los servicios sanitarios dentro del Ministerio de Gobernación, porque no había un Ministerio de Sanidad, y desarrollará una intensa labor labor administrativa y de organización de una sanidad pública. Pero es desconocida la intervención de estos diputados muy activos durante las Cortes Constituyentes, porque se está allí redactando la ley fundamental, que se está redactando la Constitución de la República, y trata una serie de temas y reflejo precisamente de este papel protagonista de los diputados por Las Palmas es una frase, un texto que recoge Marco Quimera en una carta de Benítez de Lugo a un amigo. Dice: la posición y situación de los diputados nerruscistas de Tenerife bajo la hegemonía y dirección de Guerra del Río, diputado por Las Palmas, es dolorosísima, pues parece complacerse en usar de su influencia para menospreciar a nuestra representación, enalteciendo en cambio a los diputados de Las Palmas. No, aquí aparentemente es la historia de toda del pleito insular, no. Pero lo que creo es, nuestra hipótesis, es que los diputados por Las Palmas en Gran Canaria había un compromiso más importante por la República que respecto a los diputados por Tenerife, más de la derecha liberal, más comprometidos con la monarquía, con el sistema caciquil imperante, que en Gran Canaria. Y es por ello que con la llegada del nuevo sistema político quedan en un papel secundario, y eso realmente se duele, porque vamos a ver cómo estos son los diputados por Las Palmas, todos republicanos, en Guerra del Río, que es radical, pero que controla las intervenciones del Partido Radical en el Congreso. Tenemos a Francis Roca, que va a ser el primer fiscal general de la República, vicepresidente de la Comisión para la Redacción de la Constitución, y vamos a tener a Guerra del Río, del que ya he hablado, y vamos a tener a Negrín, que es además el portavoz del jefe del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, miembro de la Comisión de Presupuestos y representante de España en la Interparlamentaria. Marcelino Pascua, realmente, ¿hay algún trabajo realizado en historia de la medicina sobre este diputado? Va a tener un papel muy relevante, como ya he comentado, en la organización del sistema sanitario nacional, pero que es muy, muy desconocido, muy desconocido. Y finalmente, don Bernardino Vallegra, que fue alcalde de Las Palmas, pero que se formó, curiosamente, con Mesa y López, cuando él era alcalde de Las Palmas, Mesa y López era presidente del Cabildo, y que va a entrar a formar parte del Partido Republicano Federal. Entonces, ¿a qué conclusiones hemos llegado en la consulta de a priori, realizando realizando una... realizando un protocolo de consulta de esta documentación en la que recogíamos la, bueno, en general, pues, datos políticos, personal y biografía política, pero sobre todo resumen de sus principales intervenciones. Pues los primeros datos que son muy ricos, que se pueden extraer, es que lo que hemos comentado, de una profunda implicación de los diputados por Las Palmas, que va a llevar con la República, que va a suponer que se vaya a redactar una constitución más próxima a las ideas de fomentar el cabildo insular frente a los cabildos insulares frente a una región autónoma de Las Palmas, de las Islas Canarias. ¿Y por qué va a ser importante? Pues porque van a haber constantes intervenciones a favor del artículo noveno, a favor de discusión sobre el artículo noveno y el décimo de la Constitución. Quisiera aclarar una cosa. Franchi Roca, fundador del Partido Federal, lo que va a hacer es, cuando propugna una España Federal, está abogando y pensando más en lo de los partidos republicanos, en un avance por en la descentralización administrativa. No están pensando tanto en formar, como muchas veces en las intervenciones se comenta, hacia el derecho comparado en la Constitución en Austria, en la Constitución de México. Es, aquí la reforma que se pretende no es constituir España en un Estado federal, sino que se deja para más adelante y se aboga por una descentralización administrativa que mejore la capacidad de gestión de los recursos de cada región. Y los diputados canarios, incluido Guerra del Río, van a votar en contra, en una votación nominal muy polémica, en contra de la autonomía canaria, por la que abogan diputados como Lara, que proponen la decimocuarta región autónoma de España, la de las Islas Canarias, pues, con capital en Santa Cruz de Tenerife. Entonces, dos conclusiones que se extraen de la consulta de las fuentes. Primero, hay por primera vez en el debate de una constitución española un fuerte protagonismo por la división administrativa de Canarias, de la cual pasa a ser una cuestión política muy destacada. Y segundo, en las Cortes quedan reflejadas unas diferencias ideológicas entre los diputados canarios que van mucho más allá de un pleito insular marcado por intereses económicos. Y pasa a ser, en mi opinión, más un reflejo de distintas mentalidades una distinta plasmación territorial de la ideológica. Tendremos que muchas líneas de investigación iniciar, por ejemplo, comentábamos la reforma agraria, cómo se va a desenvolver, pero hay, como he dicho antes, una mayor implicación ideológica en la República por parte de Las Palmas y en las Canarias que en Tenerife, que está más controlada por la derecha y que más tarde va a dar lugar en el 33 a formar el Partido Agrario profesionado por Mesa y López y por otros diputados de Tenerife.
Gracias. continuación, no viene María Luisa Monteiro, tiene una cita médica y nos ruega que la disculpemos. Y vendría entonces la doctora Carmen Rosa Pérez Barrios con una comunicación que lleva por título El alumbramiento de Saltaderito y la guerra del agua durante la Segunda República en el sur de Tenerife. Carmen Rosa Pérez Barrios es una asidua participante en los coloquios y en particular en esta sección y en esta aula de Historia Política Institucional.
Buenos días a todos. Agradecer al coloquio pues, que me permita participar de nuevo en esta ocasión con un tema que ya abordé en los anteriores coloquios y que realmente, por lo tanto, lo que trato es de profundizar en algunos aspectos que quedaban sueltos. Tratábamos de acercarnos, como les he dicho, a la conocida en la comarca de Abona como la Guerra del Agua. El nombre, con este nombre, pues se trataba de simplificar, pero al mismo tiempo de magnificar un proceso de búsqueda y acaparamiento del agua en unas tierras marcadas por la pobreza, pero que a principios del siglo XX tienen una gran potencialidad de mano de los cultivos de exportación. El atentado cometido en 1934 por el guarda municipal jurado Tomás de Vera González contra las autoridades municipales de San Miguel de Arona, de que resultó herido el alcalde Castiano Alfonso Hernández y muerto el teniente de alcalde Fidencio Delgado Díaz, se enmarca en el proceso de confrontación política que tuvo lugar durante la Segunda República. Los enfrentamientos políticos entre los grupos de poder local están en el origen aparente del suceso, pero en el trasfondo se podían incluir razones de índole económica muy poderosas. Así lo apuntábamos en nuestra anterior comunicación, sin que las fuentes consultadas hasta ese momento nos permitieran pues, ahondar en esas líneas de investigación. Pretendemos en la actualidad, a la vera de nuevos datos, entrar en el análisis del conflicto que por el agua existía en la comarca de Llanes, representando el atentado del 34, el punto más álgido de la tensión socioeconómica existente. El proceso de lucha se producirá en múltiples frentes, unas comunidades contra otras, las municipalidades contra determinadas galerías al peligrar el agua de abastecimiento vecinal, entre las nuevas comunidades y los beneficiarios de los sobrantes del abasto, y por último entre los distintos pueblos al ir a regar el agua de uno o las tierras de otro. El alumbramiento de aguas en la galería Saltaderitos y Hoyo de las Fuentes Frías en Vilaflor a comienzos de la década de 1930 sacará a la palestra todo este cúmulo de tensiones, en el que el atentado es una muestra más de la atmósfera de tensión que el agua provocaba. Los recursos hídricos de Vilaflor durante el antiguo régimen habían estado ligados fundamentalmente a la existencia de dos manantiales, conocidos por la madre de abajo y la madre de arriba, también denominado traste. El primero de los manantiales era considerado en el siglo XVIII como del común de los vecinos, mientras que el segundo pertenecía al mayorazgo de los Soler, salvo algunas pequeñas porciones que estaban en poder de otros miembros de la familia o de algunos vecinos. La beneficiaria en el proceso de enajenación y después de la desvinculación de los mayorazgos en el 19, y la beneficiaria, como he dicho, de la enajenación que lleva a cabo la familia Chirino, será la nueva élite agraria sureña, enriquecida como consecuencia de la administración de estos y de otros bienes por sus negocios en América, por el siglo de la Cortinilla, va a convertirse en la heredera de la antigua terratenencia centrista. En unas tierras sedientas, el control y el acaparamiento de las aguas de Vilaflor será prioritario para la consolidación económica y social de esta oligarquía. Los Alfonso, los Domínguez, los Bellos, los Hernández Feo serán los principales beneficiarios y por ellos liderarán las iniciativas dirigidas a la explotación del agro sureño, unas veces de forma conjunta y otras fueron enfrentadas. Conjuntas porque las disponibilidades de capitales difícilmente podían permitirles afrontar gastos como la construcción de la apertura de galerías, la construcción de pistas y también separados, porque de controlar del control del agua, del acaparamiento del agua o sencillamente de adquirir, contar con la mano de obra necesaria dependerá pues la ruina o el éxito de los cultivos. En el proceso de compras de aguas de Vilaflor se va a destacar un vecino de San Miguel, Tomás Bello Gómez, avecindado en Arona donde se situaban gran parte de las fincas. Su familia liderará la lucha que por el agua contra las nuevas empresas extractoras. Los nuevos dueños de la tierra comenzaron desde principios del siglo XIX, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, a introducir los cultivos de tomates, especialmente en las franjas costeras de los municipios de Arona, de San Miguel y de Granadilla. Los dos primeros municipios especialmente carecían del agua que las plantaciones requerían, lo que les obliga a centrar la atención en los acuíferos de Vilaflor. Era necesario acaparar los recursos y posteriormente conducirlos a la costa. Por último, era necesario crear infraestructuras de almacenamiento y conducción de lo alumbrado hasta la costa. la terratenencia con sus proyectos agrarios y protecciones habrán colocado o colocan el tema del agua en el centro de la atención social. En Vilaflor todos los sectores sociales de una u otra forma van a participar en este debate, convirtiéndose en el tema de la conversación de moda. Y les cito, por ejemplo, algunas frases recogidas de la prensa de la época. Si no se habla sobre los trabajos que se inician, la conversación causa tedio. Cada hombre en este pueblo será un explorador de la tierra, cada mujer una fabricante de millones imaginarios. Deslumbrados por la nueva riqueza, contemplan cómo se inicia la lucha entre los dueños de la tierra de los municipios costeros. Tras la conflictividad que por el agua se había mantenido con la Casa Soler y con los chilenos en otros tiempos, el conflicto por el agua renace en el siglo XX con virulencia, pero con otro signo, evidentemente. No se lucha por el aprovechamiento de las aguas superficiales, sino por las subterráneas. La autorización concedida en 1913 para abrir una galería en el Salto del Peraz, en el Barranco del Traste, supondrá el primer choque de intereses entre los beneficiarios de los antiguos manantiales y una empresa de nueva creación. Las diferencias en esta ocasión se cerraron de forma amigable, pero el hecho se convierte en un anticipo de lo que vendría años más tarde. Un segundo paso en esta política de confrontación por el agua entre el pueblo de Vilaflor y los pueblos costeros se anunciaba a comienzos de la década de los 20, cuando se denunciaba en la prensa que el agua de Vilaflor iba a enriquecer a otros municipios y que, por supuesto, pagaban el agua pues, a precio de oro. También podemos recoger textualmente, la pagan también los de la costa, dicen los partidarios de la venta, y mientras ellos florecen y enriquecen, Vilaflor irá hundiéndose cada vez más en el atraso y en la miseria. Pero el punto álgido de la confrontación vendrá de la mano de la solicitud de algunos vecinos de Vilaflor en 1925 para emprender obras de alumbramiento en el punto conocido como Saltaderitos y Hoyo de la Fuente Fría, y de la fundación un año más tarde, en el 26, de la sociedad correspondiente a quien los beneficiarios primero pues vendieron sus derechos. Su pretensión era iniciar los trabajos de perforación en el citado barranco paralelo al del Traste, de donde se abastecía la comunidad vecinal. La iniciativa partió de un grupo reducido de vecinos de San Miguel y Vilaflor, a tenor del primitivo reparto de acciones. No obstante, desde el mismo año de constitución de la sociedad, comienza un proceso de enajenación de participaciones, aumentando el número de socios. El 46% de las acciones quedan en manos de socios chiasneros, mientras que los de San Miguel controlan el 54%. En Vilaflor se concentraban en realidad en manos de dos empresarios. La parte del ayuntamiento, muy pequeña, siempre realmente se correspondía pues, con la porción que se les entregaba por las autorizaciones concedidas. Teniendo en cuenta pues, las actividades profesionales de los partícipes, resulta indudable que la perforación estaba movido por un claro interés especulativo. Solo Casiano Alfonso Hernández tenía tierras de consideración dedicadas a los nuevos cultivos. Casiano Alfonso, les recuerdo a Casiano Alfonso Hernández, fue el alcalde que sufrió el atentado. Este interés especulativo se ve avalado por la relación de accionistas de los años siguientes. Así podemos comprobar que los instructores de la iniciativa se han desprendido de la mayor parte de sus acciones. El alumbramiento principal se produce en septiembre de 1932, momento en el que de forma paralela empieza a detectarse la disminución del caudal de la fuente del Traste. Inicia así una larga contienda que tiene múltiples vértices. Los primeros perjudicados fueron los vecinos del pueblo de Vilaflor, pues el abastecimiento vecinal se hacía con estas aguas. El ayuntamiento, de forma inmediata, pues paraliza los trabajos. Saltaderitos recurre el acuerdo, que es resuelto a su favor. Los demandados, no obstante, en 1933, reconocen la distracción de los caudales públicos, con lo que consiguen que el ayuntamiento vuelva de nuevo a autorizar seguir con los trabajos. La iniciativa judicial contra Saltaderitos será encabezada por pequeños accionistas, por lo menos encabezada. Camilo Hernández Fumero poseía, por ejemplo, media hora de agua, o Agustín Fumero poseía 3 horas de agua. Pero el principal impulsor será la terratenencia, los grandes propietarios de los municipios costeros de Arona y San Miguel, en especial la familia Bello, que procura quedar en un segundo plano, confundida entre la maraña de pequeños accionistas. En pueblos pequeños, donde todos se conocen, eran evidentes los intereses de estos grandes productores agrarios, pero las circunstancias aconsejaban no significarse directamente, aunque la defensa de Saltaderitos deja claro el papel de la terratenencia opositora, juega en el control de las aguas y los calificaba de monopolizadores de las aguas de la región. Esta actitud de la terratenencia demandante responde a un intento de mantener unas relaciones pues, aparentemente amigables con sus opositores. Es una, podríamos decir, una hipocresía cortés, pues frente a las diferencias que le pudieran alejar, existían puntos de coincidencia que los unían pues de forma irremediable en la defensa sencillamente de sus intereses agrarios frente a una cada vez mayor concienciación ideológica de la clase obrera y de su creciente pues capacidad organizativa. Analizada la relación de socios del trasto, podemos ver que unos 21 días de agua estaban en poder de 5 familias, concentrando los Bello Rodríguez como herederos de Tomás Bello Gómez más de 11, sin contar por tanto los que a título individual pudieran tener. El agotamiento del traste convierte el alumbramiento de Saltaderitos en un conflicto inevitable. La confrontación principalmente será jurídica, pero también social, al posicionarse los vecinos a favor de uno u otro bando. Los informes de los técnicos se multiplican, también los aforos no se ponen de acuerdo. Los años 1933 y 34 se convertirán en los más duros de la guerra que por el agua se mantienen en la comarca. El alumbramiento de Saltaderitos y la pérdida paralela del caudal del traste toman por sorpresos a los dueños de estas fuentes. Las previsiones y preparativos para la nueva temporada agraria estaban hechos. Se enfrentaban los beneficiarios del traste de optar por truncar o reducir los sembrados a romper las plantillas de trabajadores, con el consiguiente problema de pretender posteriormente recuperarlas, no solo por la cualificación y confianza que éstas se merecieran, sino porque en determinadas fechas el conseguir mano de obra en la comarca era bastante difícil, debía recurrirse a buscar mujeres en otras zonas. También los contratos de suministros de material destinado al cultivo empaquetado solían establecerse con anterioridad, con lo cual la reducción de la cosecha obligaba a renegociar esos contratos. Es cierto que normalmente se estipulaba que en circunstancias especiales, como plagas, pudieran renegociarse, pero era difícil justificar en este caso la pérdida de las cosechas por la falta de caudales, por lo menos porque hasta ese momento estaban garantizados y si no teóricamente se podrían conseguir en otros, con otros alumbramientos. Tampoco debemos olvidar los acuerdos suscritos entre las distintas casas exportadoras por los productores, pues algunas veces les remitían sus frutos y además obtenían préstamos a cambio de la venta de sus cosechas. Por otra parte, podrían pretender mantener la previsión de los cultivos realizados en principio, todo dependiendo de que se recuperasen las aguas del traste. Naturalmente, esta posición era bastante arriesgada. Lo cierto es que tanto la parte demandante como la demandada sufrirán las consecuencias. Esta última se verá obligada a reintegrar, como ya hemos dicho, la parte correspondiente al ayuntamiento para abastecer al vecindario y afrontar los gastos ocasionados. También había que tener en cuenta las consecuencias de un fallo desfavorable y, por supuesto, la morosidad de algunos de sus socios, bien por las razones habituales de falta de disponibilidad de capitales en un momento en el que la obtención de agua exigía mayores inversiones para las canalizaciones, o sencillamente porque algunos de los socios pues hacen dejación de las obligaciones que habían contraído con Saltaderitos, dado que están más interesados en defender los caudales del traste. En este contexto de confrontación, el atentado cometido en febrero de 1934 por Tomás de Ebrea González, sin despreciar las razones que crimen el acusado y que ya analizaba en coloquios anteriores, y aceptando que el atentado se vio amparado por un ambiente de crispación, de luchas políticas, de murmuraciones, intrigas, lo cierto es que el suceso se inscribe en una contienda que amenazaba la subsistencia del grupo de poder, pues el nuevo ciclo económico que vivía la comarca de la mano de la producción tomatera, ya de por sí asociado con la crisis económica mundial, poco futuro tenía de carecer de los recursos hídricos precisos. No se extraña, pues, que el control de las aguas se convierta en garantía de dominio, viéndose abocados los que lo perdieran a quedar desplazados de la estructura de poder y de control socioeconómico local. Los demandantes no se limitarán a exigir la devolución de las aguas sustraídas, sino también una compensación por los daños y perjuicios que hubieran sufrido en sus explotaciones agrarias. Se procede a peritar los daños y, en este caso, viendo las fincas pertenecientes a los herederos de Tomás Bello Gómez, pues se nos informa que esas propiedades, contando con el riego del traste, dedicadas a cultivos de tomates y de plátanos, obtendrían una rentabilidad anual de unas 100.000 pesetas. La misma tierra, contando solamente con agua de lluvia y dedicados a cultivos de cereales, pues obtendrían al año unas 100.000 pesetas. En la contienda por el agua se recurrirá a tratar de desprestigiar a la parte contraria en base a la posición económica. Así Saltaderitos denunciaba la riqueza de los demandantes, atribuyéndoles una prosperidad y un bienestar económico que contrasta con la pobreza de los demandados. La sentencia dictada en Santa Cruz en 1936 confirmará la ya emitida por el juzgado de primera instancia de Granadilla de Abona. Será favorable a la sociedad del traste y, por lo tanto, condenará a Salta de Delitos a reintegrarles las aguas correspondientes. La cuantía se fijaría en una ejecución de sentencia y, además, debía resarcirse con los frutos producidos, que deberían haberse producido desde mayo del 33, fecha en la que se había interpuesto la demanda. No fue fácil el cumplimiento de la sentencia. Surgen diferencias en cuanto a los procedimientos empleados para las mediciones del agua, la cuantificación de las horas o al producto entregar en concepto de frutos desde el tributo. La falta de un acuerdo lleva a los demandantes a recurrir de nuevo al juzgado para exigir la ejecución de sentencia. En esta ocasión, los demandantes recurren al pasado político de los demandados para desautorizar sus alegaciones, y les leo textualmente. Lo es la villanía de acudir a un gobierno civil como el que padecimos antes de este régimen, para que, validos de ser los amos del mismo, imponer cuantiosas multas a mis mandantes y perdonarlas después las impuestas a sus consorcios. Todo eso y mucho más que callamos es mala fe. Reclamar lo que manda la sentencia que nos dé es pura justicia. No terminaron de todas maneras aquí los problemas de Salta de Delitos, y sin resolverse aún el conflicto con el traste, será demandada por otra sociedad que he nombrado anteriormente, que es la Galería del Peral. El Peral ve disminuido también sus acuíferos, pero no de forma tan alarmante e inmediata como lo había visto el traste. En este caso, pues los costos generados por los pleitos anteriores pues aconsejaron a Salta de Delitos optar por la negociación, y así se fusionaron las dos comunidades en 1937. Y con esto termino. Muchas gracias.
Gracias.